Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Doce y treinta minutos. Bienvenidos a COPE, a COPE más. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Soy Durán. Hasta las 2 en punto voy a estar contigo en un día donde hoy, antes de nada, felicitamos a Jacinta, Eleuterio, Eukerio, León, Serapión, Tiranión, incluso Julia, Felicidades. Si te hemos nombrado y si no, si celebras tu onomástica, pues igualmente felicidades. Hay que tengas un bonito día en este lunes, día que tampoco es que sea muy bonito, pero bueno, vamos a buscarle lo positivo, Parece ser que las temperaturas irán en ascenso pensando que llega el 28, el 28 de febrero, Día de Andalucía. Pues vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo, el que nos espera en esta tarde de lunes, también para mañana, desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. En Córdoba seguirán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas que ya se van marchando de todas las zonas de la provincia. El viento sopla del este. El martes, un día de cielos poco nubosos, con temperaturas que seguirán subiendo ligeramente, así que de madrugada estaremos en torno a los 9 grados en el Valle del Guadalquivir, 8 en la Subbética, sobre los 4 o 5 en los Pedroches y Sierra Morena, y al mediodía llegaremos a los 20-21 grados en la Campiña Sur, la Subbética y el Valle del Guadalquivir, y a 18 o 19 en Sierra Morena y los Pedroches. Los vientos soplarán del este.
Gracias a Centro Auditivo Frama, conocemos que tal día como hoy, en el año 1274, el rey Fernando III de Castilla donó a los frailes dominicos los terrenos para la construcción de la iglesia de San Pablo en la capital, en Córdoba. En 1960, hundimiento de la ermita de la Aurora del siglo XVIII, y en 1964 visita Córdoba el embajador Libia. En la prensa, en la escrita, en la de tinta de toda la vida, encontramos en ABC foto para alumnos de una escuela infantil. El titular: la Junta bloquea la reserva de plaza para guardia. En Diario Córdoba, foto para la carrera solidaria. El titular: la policía local pone una media de 252 multas al día. Y en el Día de Córdoba, foto para la comitiva en el Santuario de la Jara, uno de cada tres contratos, este es el titular que encontramos, que se firman, es a tiempo parcial. En la prensa digital, en cordopolis.es, Rafael Gómez condenado a 5 años de cárcel y sus hijos absueltos. En la voz de Córdoba.es, fuentes. Se abren comillas, hay una dinámica de improvisación y chapucera. Y en CórdobaHoy.es, la alcaldesa promete impulsar el proyecto de cercanía con Renfe. Es lo que encontramos en la prensa, en la escrita, también en la digital. Pero ahora es momento de que Nati Gavira nos cuente qué es lo que está siendo noticia en este día. Nati, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Pues la noticia, tú lo has apuntado antes, es la condena de 5 años y 3 meses de cárcel para el empresario cordobés Rafael Gómez, aunque parece más que posible el recurso de esta sentencia. El juzgado de lo penal número 3 de Córdoba ha condenado a esta pena al que ha sido también exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, al tiempo que ha suelto a sus 4 hijos tras la acusación de supuesto impago de unos 53 millones de euros por impuestos. Al salir de los juzgados, el propio Rafael Gómez ha declarado a los medios de comunicación que se siente tranquilo y que va a recurrir la sentencia, en lo que es desfavorable, una vez que la estudien, según ha informado alguno de los abogados de Rafael Gómez. Este es un sonido que escucharemos en unos minutos. Y también hablamos de asuntos municipales. El Ayuntamiento de Córdoba, en este caso la oposición del Partido Popular, advierte que es posible que el Ayuntamiento de Córdoba reciba un aluvión de reclamaciones del impuesto de plusvalía. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Constitucional ha sentenciado que efectivamente el pago de la plusvalía por parte de aquellos ciudadanos que hacen una transacción económica no favorable, de la que no obtienen beneficios, debe estar exenta. Es un impuesto indebido en este caso. Otra cosa es cuando se vende un inmueble y por él se adquiere cierto beneficio, ya bien porque sea por la vía de la herencia o por un traspaso entre particulares. Cuando cuando hay beneficios sí, cuando hay pérdidas no. Por eso el Tribunal Constitucional ha emitido ese informe, esa sentencia parece que es ilegítimo cobrar ese impuesto a los cordobeses que hayan hecho la transacción en negativo, y por eso el Partido Popular dice que hay que tener mucho en cuenta este asunto, porque solo en 2016 fueron 12.400.000 euros lo que llegaron a las arcas municipales procedentes de este concepto de plusvalía. Hoy Salvador Fuentes se ha referido así a la Comisión de Hacienda, a la que van a exponer este asunto, para que de manera inmediata se tome cartas en el asunto y no se deje pasar esta advertencia.
Razonablemente y muy prudentemente adelantarnos a los tiempos. Y eso significa que tendríamos que calcular ya, y el jueves parece ser que vamos a un pleno extraordinario para aprobar definitivamente este presupuesto, calcular ya de forma prudente las previsiones de ingresos del 2017. ¿Por qué? Porque pueden estar afectadas por reclamaciones que surjan como consecuencia de esta sentencia. Y puede haber más de un ciudadano o ciudadana de Córdoba que entienda que ha perdido con la venta y no se le puede aplicar este impuesto.
Bueno, pues así están las cosas. Esa advertencia lógicamente no va a pasar desapercibida para los cordobeses que hayan estado en esa situación. Y hablamos del diálogo necesario entre los empresarios de la hostelería y el presidente de la Agencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, que hoy ha anunciado que hay una cita pendiente. Tiene una convocatoria hecha a los miembros de Hostetur para definitivamente intentar enterrar el hacha de guerra. Hoy los miembros de Hostetur decían que no se concedía licencias de apertura por la propia dejación de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Pedro García ha demostrado que durante el mandato en el que se ocupa el de la Gerencia Municipal de Urbanismo no solo no se han concedido, sino además se han superado a las licencias que se concedían con anterioridad. Y nos vamos al Hospital Reina Sofía de Córdoba. Allí hoy se ha celebrado una concentración en contra de las agresiones a los facultativos, al personal sanitario, a los enfermeros y algunas auxiliares que han sido agredidas a lo largo de estas últimas semanas en distintos puntos de la provincia de Córdoba. Hay que decir que hay desunión, tanto que es la gerencia del hospital la que ha convocado esta concentración, mientras que la gerencia no acudía a la concentración convocada para los sindicatos. Sí, los sindicatos acuden a la llamada de la gerencia y para mostrar su desacuerdo con las agresiones, que al final es lo que importa. Escuchamos a Manuel Cascos, que es el secretario general de SACSE en Córdoba.
Que están dispuestas a trabajar por una sanidad pública digna de calidad en la provincia de Córdoba, sin líneas rojas de ningún tipo, que estén dentro del Estado de Derecho, que respeten las democracias y las libertades de las personas, y punto, no hay más líneas rojas que esas. A partir de ahí lo que se tiene que aunar es esfuerzo y trabajar todo en la misma dirección.
Por cierto, que la marea blanca va tomando forma en Córdoba, muy lentamente y con desacuerdo también, para ser fieles a nuestro espíritu, y hoy hay una reunión convocada por parte de miembros de Ganemos y de Podemos, y que, bueno, en definitiva han decidido que la marea roja sí, pero ni políticos ni sindicatos.
Es preocupante lo del tema de la sanidad, ¿eh? En fin.
Sí, pero también es preocupante saber que en Córdoba el hecho de constituir ya no un grupo de presión, pero sí un espíritu a favor de la sanidad pública de calidad, también encuentre escollos antes de constituirse. Ya se están decidiendo quién debe formar parte y quién no, cuando no se trata de nada ofensivo contra nadie, se trata de una plataforma ciudadana con la idea de mejorar lo que ya tenemos, que es mucho y muy bueno, pero que obviamente es mejorable.
Sí, sí, pero eso dice que es preocupante ya en todos los frentes, ya hasta en ese, ¿no? No
nos ponemos de acuerdo. En Córdoba no hay marea blanca de momento, ¿eh?
En fin, fumata blanca.
Hasta luego.
Hablaremos. Nati, a la una volvemos a actualizar la información, la última ahora aquí en COPE. Recuerda que a las 2:20 el informativo mediodía, 10 minutos, donde te resumimos todo lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba. Entramos en materia, lo hacemos nada en segundos aquí en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
No es que en el sur estemos siempre en la calle. Es que aquí el sol brilla de forma especial y tenemos que aprovecharlo.
En Encinarejo disfrutamos Andalucía. Del 24 al 28 de febrero, el Ayuntamiento de Encinarejo de Córdoba te invita un año más a celebrar juntos el Día de Andalucía.
Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida en La Oportunidad. Televisor Samsung 40 pulgadas Full HD 2 HDMI, 299 euros. Recuerda, mejoramos tu calidad de vida a los mejores precios en La Oportunidad.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes muslos de pollo, 99 céntimos el kilo. Flamenquín de lomo más serrano, 7,90 euros kilo. Estamos en La Torrecilla y Quemadas.
La compra de una vivienda es una decisión importante que requiere el apoyo de alguien con experiencia para que todo salga bien.
Cajasur, como experta en hipotecas, te acompaña en todo el proceso de compra y financiación con una oferta renovada de condiciones. Consúltalas en nuestra web.
Cajasur, ahora.
¿Te gustaría trabajar en el mundo de la moda?
Entra en el Instagram del Centro Comercial El Arcángel del 1 al 12 de marzo y participa en el sorteo de nuestro curso de Personal Shopper. Contaremos con grandes profesionales del mundo de la moda como Isabel Yuste, Personal Shopper, y María Sánchez Rey, estilista de televisión. Solo 18 plazas disponibles.
Centro Comercial El Arcángel. Entra en el paraíso de las tendencias. Más info en cfelarcángel.com. Stars shining bright above
you. Vamos a empezar hablando de fotografía y vamos a hablar de una concreta que se llama Caminos de Hierro, porque llega a la estación de Córdoba gracias a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, también con la colaboración de Adif, y tengo al otro lado del teléfono a Juan Altárez, que es gerente de actividades culturales y comunicación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una exposición itinerante que viene de otra capital andaluza y que ahora toca el turno a Córdoba.
Exacto, viene viajando por distintos vestíbulos de estación de peninsulares de España, y en este caso venía viajando desde Granada y continuará hacia Castilla-La Mancha, donde se podrá ver en Ciudad Real cuando salga de Córdoba.
En esta ocasión, en el vestíbulo de la estación de Córdoba, se ofrece una exposición fotográfica con las obras premiadas, también las seleccionadas y las preseleccionadas. En total, ¿muchos los que optan a participar en esta exposición?
Bueno, en el concurso fotográfico, en esta última edición, la 68ª, participaron cerca de 2.200 autores con más de 5.000 fotografías, y que no solo llegaban de nuestro país, sino que han llegado desde otros 45 países. Entonces, de hecho, la premiada en esta edición, el primer premio, correspondió a una fotógrafa rusa, Natalia Karlamova, con una serie realizada en un tren a Siberia, entre Moscú y Siberia.
Imagino que en todas estas fotografías se encuentran cosas curiosas, ¿no?
Sí, la verdad es que el tren es un motivo que nunca deja de sorprendernos. Todo el mundo que rodea el ferrocarril, tampoco hay que entender el tren como solo lo que es las máquinas y los vagones o las vías. La verdad es que la imaginación de los fotógrafos nos sorprende siempre. Porque evidentemente, bueno, el motivo, la labor de la Fundación de Ferrocarriles es promocionar en torno al ferrocarril, por lo tanto el concurso y la exposición es del monotema, pero decir monotema es quedarnos muy cortos, es el amplio mundo del ferrocarril. Entonces, claro, la mirada de los fotógrafos es infinita, y cada año, cada edición nos sorprenden muy gratamente con visiones muy originales. Yo creo que cualquier persona que la vea en el vestíbulo de la estación le va a sorprender cómo se puede mirar el tren desde el objetivo de una cámara.
Bueno, y además todo lo que encierra un tren o incluso las propias estaciones, ¿no? En cuanto a cuántas vidas pasan por ahí con tantas historias.
Pues sí, realmente es muy muy diverso, las historias. El tren es un método de transporte, un medio de transporte que va un poco más allá. Yo digo, ahora en una sociedad que tendemos a desplazarnos, yo creo que cuando se va en tren se puede hablar de viajar, y otros medios de transporte tienden a ser más que nos trasladan. Y bueno, yo creo que sí que hay muchas historias detrás de cada viaje.
De todas estas fotografías, ¿hay alguna concreta que resalte más de la cuenta por parte de los propios viajeros o visitantes que se fijen, que comenten?
Bueno, es tal variedad, quizás me reitero un poco, pero es tal la variedad de tratamientos que cada persona que ve la exposición se va a fijar en una. Nosotros siempre nos tenemos que fijar en las ganadoras, son primer premio, segundo premio, autor joven y una serie de fotografías premiadas con Accessit, que son 10, y luego las otras son seleccionadas. Nosotros nos tenemos que fijar en esas 13 premiadas porque, claro, son en las que se ha fijado el jurado que tiene nombres muy variados, que cambia cada año. En este año, por ejemplo, estaba Ukalele, estaba el presidente de la Real Sociedad Fotográfica, estaba el ganador de la edición anterior. Entonces son en las que nosotros como organización nos tenemos que fijar más, pero evidentemente cada persona que se acerca le llama la atención una foto. Hay fotos más de reportaje, hay fotos más artísticas, hay fotos más conceptuales incluso, o sea que realmente lo importante es que haya una variedad muy grande, y en ese sentido que a cada persona que se acerque al vestíbulo de la estación, no solo porque vaya a coger un tren o que acompañe a alguien, sino a alguien que se anime también a acercarse expresamente a ver la exposición, pues le va a sorprender alguna imagen, seguro que le sorprende, si no muchas.
Pues estamos hablando de un número, 43 obras originales en papel y 136 digitales elegidas entre las 5.045 fotografías presentadas por 2.183 autores desde 46 países. Ahí es nada, y que podemos disfrutar, podemos verla hasta una fecha tope. ¿Qué, cuál es, Juan?
Es el 13 de marzo, se podrá ver casi un mes la exposición allí en Córdoba.
Pues Juan Altárez, gerente de Cultura y Comunicación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, gracias por ponernos también el tren de una manera distinta, en este caso en una exposición.
Gracias a vosotros.
En un instante vamos a hablar sobre un artículo que vamos y que encontramos en lavozdecordoba.es. Vamos a ponerte en situación en un instante.
Defiende tu cereal ante las situaciones de estrés provocadas por temperaturas, sequía, encharcamientos o herbicidas. No dejes que nada pare tu cultivo. Vigorión es el estimulante definitivo para aplicar mezclado con herbicidas y fungicidas. Vigorión, un producto Fertinagro.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy
y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
¿Buscas una clínica dental de confianza? Clínica Dental Rodríguez Pollo. 15 años cuidando de la salud dental de todos los cordobeses. Tradición, calidad y un trato cercano hacen de nosotros una clínica dental de confianza. Te esperamos en calle Conde de Robledo 4. Teléfono 957-49-6371. Clínica Dental Rodríguez Pollo. Parking gratuito para los pacientes.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
En lavozdecordoba.es hemos encontrado hoy un titular que lo hemos comentado al inicio, donde el viceportavoz popular Salvador Fuentes, y se abren comillas, dice que hay una dinámica de improvisación y chapucera. Pero antes de todo esto, de este artículo que encontramos hoy, tenemos que poner un poco en situación, porque algo ocurría el sábado y que salió publicado en lavozdecordoba.es. Lo hablamos con su autor, Jesús Cabrera. Jesús, buenas tardes.
Hola, Fran, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que ocurría en este fin de semana? ¿Qué era lo que se podía leer el sábado? Porque viene todo a cuenta del artículo de hoy, hace relación a lo que ocurría el sábado.
Sí, efectivamente, porque el viernes la Junta de Gobierno Local había aprobado un contrato el que se informó por parte de los viceportavoces del cogobierno municipal, como de una forma completamente normal, como si no hubiera ocurrido nada. Pues nada, se ha adjudicado este contrato por valor de 36.000 euros para una asistencia y servicio al departamento de protocolo. Pero hurgando en el expediente, viéndolo detenidamente, los documentos que componen este expediente de contratación, pues se descubre que hay una advertencia muy grave realizada desde la intervención municipal de fondos. Y es que avisan al gobierno municipal de que ese contrato podría, como dice literalmente, podría incurrir en cesión ilegal de trabajadores, con las consecuencias que ello conlleva. Y bueno, este es un delito que está tipificado y que bueno conlleva una multa bastante gorda para el ayuntamiento de Córdoba. ¿En qué consiste? Pues el contrato del ayuntamiento, el que saca concurso, es para un personal que ayude, que auxilie al personal del departamento de protocolo, tanto en las bodas municipales como en los actos protocolarios que se realicen en el Alcázar de los Reyes Cristianos, en las caballerizas municipales o en cualquier otro acto. Y la cesión ilegal de trabajadores consiste en que el ayuntamiento no está contratando un servicio, no está contratando una empresa, sino un determinado número de personas que se ponen a realizar una labor que compete estatutariamente al personal municipal. Por lo tanto, ahí es donde se estaría incurriendo en ese delito.
Imagino que aquí se pedirán explicaciones.
Sí, Salvador Fuentes ya lo ha dicho esta mañana, que se lo va a pedir por una parte al gobierno municipal en la próxima comisión de Hacienda que celebre el ayuntamiento, y por otra también a los propios sindicatos municipales, ya que este caso es una agresión a los derechos de los trabajadores municipales.
Imaginamos que mientras tanto nadie se ha pronunciado.
No, por parte del gobierno municipal no, están dando largas, porque además las competencias están muy repartidas. Hoy ha comparecido Izquierda Unida y el área de personal compete al Partido Socialista, que hoy no ha tenido ninguna intervención.
Bueno, pues sí que en este caso la oposición está entretenida, bueno, y también vosotros, Jesús, estáis entretenidos, ¿no?
Sí, no. De Córdoba, raro el día en el que no sucede algo. Por una parte, ese entretenimiento se da en lo superficial, en lo anecdótico. Ojalá estuviésemos entretenidos con labores de gestión, con trabajos que se realizan en favor de la ciudad. No hay nada más que ver el orden del día, tanto de los plenos ordinarios como de las juntas de gobierno de los viernes, que lo que se llevan son cuestiones rutinarias de gestión. Esto, ya digo, contratos, renovaciones, pero cuestiones de enjundia, que son las que realmente preocupan e interesan a los cordobeses, pues realmente no aparecen en estas órdenes del día.
Bueno, pues así está la situación, y este es el artículo que puedes leer si quieres ampliar, donde se llama Fuentes, se abre en comillas, hay una dinámica de improvisación y chapucera que la puedes encontrar en lavozdecordoba.es. Hemos hablado con su autor, Jesús Cabrera. Jesús, buena semana.
Muchísimas gracias, igualmente.
Durante los 7 días de duración de la campaña especial de control y vigilancia de camiones y furgonetas que la Dirección General de Tráfico ha llevado a cabo en carreteras, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han controlado casi 1.900 vehículos destinados a este tipo de transporte, y se han formulado 162 denuncias en las que han estado implicados 148 vehículos. La campaña, que han colaborado también numerosos ayuntamientos, que a través de sus policías municipales han intensificado los controles en los cascos urbanos de su competencia. Entre las irregularidades que han dado lugar a las denuncias, las más frecuentes han sido las relacionadas con el exceso de velocidad, total de 48, el exceso de peso, 23, infracciones a las normas de ITV 20 e infracciones a la normativa reguladora del seguro obligatorio 7. También se han formulado una denuncia por conducir bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y 7 por no hacer uso del cinturón de seguridad. Las inmovilizaciones cautelares afectaron en total a 8 vehículos. Esto es lo que arroja el comunicado que acaba de publicar el Ministerio del Interior en cuanto a esa campaña, y es que Tráfico formula más de 162 denuncias a conductores de camiones y furgonetas. A partir de la una y media te vamos a contar más sobre el mundo del deporte, pero en pequeña pincelada a Toni Kroos le pregunto que no hay un lunes que te pueda decir esto se enmienda. Toni Kroos.
Hola Fran, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, la verdad es que tiene cada vez peor pinta. La derrota ante Levante 3-1 pues dejó la misma sensación de jornadas precedentes. Luis Carrión cambió de sistema, metió tres centrales, fue una línea de 5, 5-4-1, 5-3-2, que en ataque se transformaba en un 3-5-2. La propuesta pues no era mala del todo, pero al final pues pasó lo de siempre. Errores no forzados, el primer gol llegó en una cantada de Raza Primá, portero, no, una doble cantada de Raza Primá, portero que regresó a la titularidad después de prácticamente, bueno, toda la temporada, porque era su estreno, no se sabe muy bien por qué, hizo ese cambio en la portería, Luis Carrión, y en la primera intervención que tuvo que hacer, perdió un balón en la frontal, hizo falta sobre Rüger, y Campaña, que tiene un guante en su pierna derecha, la clavó en una zona que también podría haber sido evitable por el portero ganés, que no estuvo en absoluto afortunado. A partir de ahí el Córdoba más o menos se repuso, marcó por mediación de Héctor Rodas un buen gol, todo hay que decirlo, en una jugada ensayada, saque de esquina de Javi Lara, pero en la segunda parte lo de siempre, el equipo se descompone, se viene abajo físicamente, también mentalmente. Llega el segundo gol del Levante en un, bueno, iba a decir contragolpe, en una jugada que también hay un error de Razak en el saque de portería, luego Roger le gana en velocidad claramente a Héctor Rodas, y el segundo pues termina de descomponer un equipo que no tuvo ninguna capacidad de reacción, los cambios tampoco fueron afortunados, y al final pues llegó el tercer tanto de Jason, que viene de una transición rápida en la que nadie es capaz de frenar al futbolista gallego, que se planta prácticamente solo después de hacer una pared delante de Raza Primá. En conclusión, el Córdoba sigue en zona de descenso, sigue todo, al menos lo bueno es que sigue a un punto de la salvación, que ya cada vez está más cerca a la cola, nada más que a tres puntos, y bueno, pues en general una sensación muy muy desagradable. Tendría que hacer una cifra de puntos relativamente elevada, por lo menos se estima que unos 24 más o menos, 22, 23, 24, la salvación está un poquito más cara este año que en anteriores para la permanencia, y de los últimos 30, Fran, lleva apenas 8, o sea que es que el problema es inquietante.
Mira, esto que suena de fondo de Fangoria se llama Espectacular, me recuerda a alguien.
A ver.
Me recuerda sobre todo lo de Espectacular.
Ah, por el nombre.
Lo de Espectacular, recuerdo al presidente Carlos González decirlo mucho antes, te estoy hablando de temporadas atrás. Espectacular, esto es espectacular.
Sí, equipo top.
El equipo top, espectacular.
Que se había confeccionado para temporadas precedentes y que en teoría también se había confeccionado para este. Pues,
a partir de la una y media vamos a escuchar algún que otro protagonista,
sí,
¿verdad?
Corte, sí, bueno, lo que dio de sí en la rueda de prensa postpartido y demás.
Pues entonces, a partir de la una y media, antes de que lleguemos a las dos, escucharemos algo más en cuanto a los sonidos que se generaron en esta última jornada. Toni, gracias.
Nada, a ti.
Nos quedamos con Fangoria y este Espectacular hasta las señales horarias de la una. Actualizamos lo que está ocurriendo en este lunes 20 de febrero 2017 en el mundo.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Después de contar lo que está ocurriendo en España, en el mundo, vamos a conocer qué está ocurriendo en la provincia de Córdoba. Nati Gavira, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Pues hemos conocido hoy la condena de 5 años y 3 meses de cárcel para el empresario cordobés Rafael Gómez, una sentencia que va acompañada además de una multa de 112 millones de euros. El caso es que ya ha anunciado tanto Rafael Gómez como abogado de su defensa que esta sentencia va a ser recurrida y que por tanto están tranquilos. Sus cuatro hijos, que también han sido procesados, han resultado absueltos tras la acusación de impago de unos 53 millones de euros en impuestos. Al salir de los juzgados, Rafael Gómez ha declarado que se siente tranquilo, que va a recurrir la sentencia en lo que es desfavorable una vez que la estudien, según ha informado también abogados de su defensa. Vamos a escuchar estas breves palabras de Rafael Gómez.
Sí, se recurrirá la sentencia y no es lo que es desfavorable, que nada más, todavía no hay nada que no hay.
Bueno, pues ese es el sonido que nos llegaba desde los juzgados, esa condena de 5 años y 3 meses de cárcel para Rafael Gómez. Recuerden, la acusación pedía 44 años de cárcel por delito fiscal. Así que esa es la noticia de los tribunales en esta jornada, un juicio que terminaba el pasado 26 de enero y del que se ha conocido ahora la sentencia. Y dice Pedro García que hay que recuperar el diálogo con los empresarios de la hostelería de la capital cordobesa. Besa entiende que para eso hay que sentarse a hablar después de la última reflexión efectuada por Hostetur, la asociación de hostelería, que señalaba que desde 2015 no se conceden apenas licencias. Hoy Pedro García ha demostrado que esa es una afirmación falsa, que se han concedido licencias al mismo ritmo que en los años anteriores, incluso incrementándolo, y que por tanto hay que sentarse a hablar, porque de luego las relaciones no pueden ser peores y eso no favorece a nadie. La convocatoria de reunión ha sido efectuada por parte del Ayuntamiento, por parte de Izquierda Unida a través de Pedro García, y falta concretar el lugar y la hora. Vamos a escuchar al también presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Y eso es lo que yo le pido al presidente de Hostetur y a cualquier otra asociación que con la que pueda haber un conflicto o diferencias, ¿no? Que para solucionar los problemas nos tenemos que sentar, buscar el marco adecuado y dialogar. Y yo creo que eso es mejor que andar en los medios de comunicación diciéndonos, diciendo cosas que no corresponden en ese momento. Por lo tanto, lo que apelo una vez más es a que se sienten, a que se dialogue. Yo ya he convocado al presidente de Hostetur para esta semana para sentarnos a hablar.
Bueno, pues ese es un ofrecimiento de diálogo que desde luego no está mal. Y hablamos también de la plusvalía, ese impuesto engorroso que tenemos que abonar en una transacción económica cuando se compra, se vende un inmueble. Depende de cómo haya sido esa venta, si ha sido en negativo, pues no tendremos que abonar la plusvalía, y así lo ha decidido un tribunal, el Tribunal Constitucional, que asegura que cuando la venta es en negativo, cuando es deficitaria respecto al comprador, pues no hace falta pagar o no es obligatorio pagar esa plusvalía. ¿Qué ocurre? Que en el Ayuntamiento de Córdoba este impuesto representa 12 millones de euros aproximadamente cada año, y eso tiene mucho que ver con la confección final del presupuesto municipal. Hoy Salvador Fuentes ha advertido que se pueden empezar a recurrir, a pedir la reclamación de estos impuestos, y que puede verse en un verdadero aprieto económico el Ayuntamiento cordobés.
Razonablemente y muy prudentemente adelantarnos a los tiempos. Y eso significa que tendríamos que calcular ya, y el jueves parece ser que vamos a un pleno extraordinario para aprobar definitivamente este presupuesto, calcular ya de forma prudente las previsiones de ingresos del 2017. ¿Por qué? Porque pueden estar afectadas por reclamaciones que surjan como consecuencia de esta sentencia. Y puede haber más de un ciudadano o ciudadana de Córdoba que entienda que ha perdido con la venta y no se le puede aplicar este impuesto.
Bueno, pues seguiremos informando de estos y otros asuntos, como por ejemplo la Liga del Reciclaje, que también se pone en marcha en los colegios de Córdoba, 17 en principio, porque el que más consiga reciclar se puede ir a un parque temático con su familia, Fran.
De todas formas, creo que esto de la Liga lo tenían que hacer para los adultos. Creo que los pequeños están más que concienciados, sí, ¿no?, en el tema del reciclaje.
Efectivamente, yo creo que son los pequeños los que más información y más conciencia han obtenido por el cambio de los tiempos, afortunadamente, y somos los mayores los que más incumplimos la normativa en ese aspecto, sí señor.
Pues nada, muchas gracias, Nati Gavira. A las 2:20 en el informativo mediodía de estos 10 minutos vamos a contar, y lo cuenta Nati Gavira, qué es lo que ha sido y está siendo noticia en toda la provincia de Córdoba. Nosotros en un momento vamos a entrar en nuestro apartado, en el apartado del mundo de la agricultura, de la ganadería. Agrocope será nada en un instante aquí en Cope Más.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Segundas, aprovecha las segundas en rebajas de Milar Chinales y llévate todavía las primeras marcas en cocinas, colchones y sofás con hasta el 60% de descuento. Sí, sí, en Milar Chinales, sin problemas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Ahí estamos en Barcelona con las consecuencias políticas de los incidentes que llevan...
Analiza todo lo que te afecta.
La situación que se está viviendo en Venezuela, que no es ninguna broma.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La barcaza en la que intentaban llegar a Europa, a última hora en Roma, Paloma García.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano, buenas. Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado.
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en
COPE, referentes que se hacen oír.
Agrocope.
Córdoba.
Estar informado.
Es el momento de adentrarnos en el mundo agrario, ganadero, dentro de Agrocope, y lo hacemos, como todos los lunes, comenzando por algunos titulares. 44.000 agricultores de Córdoba van a recibir 300 millones en ayudas. Los robos en el campo bajaron un 16% en 2016. Ecorracimo busca este año superar los 170 vinos del concurso de 2016. El negocio de la exportación de ajo se duplica y llega a 53 millones de euros. En el olivar comienzan las labores de poda y de abonado. Las lluvias caídas favorecen la aparición de malas hierbas. Crece la demanda de ibéricos en el mercado. La semana pasada tuvo lugar el 6º Salón Internacional de Técnicas y Equipos para la Olivicultura, celebrado en Zaragoza, de esos días, del 14 de febrero al 17, el viernes pasado, finalizó. Por su parte, la empresa Todo Olivo ha acercado la experiencia a ese agricultor internacional en Oleotec. Nos ponemos en contacto con Sofian Arriba, que es director técnico en el Departamento Internacional del Norte de África y Francia en Todo Olivo. Sofian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que ha aportado, en este caso, Todo Olivo, dentro de este 6º Salón Internacional de Técnicas y Equipos para la Olivicultura, celebrado en Zaragoza?
Hola, ¿qué tal? Pues en esa edición es la tercera participación en la feria de Oleotec. El objetivo es acercar nuestra experiencia de 18 años de plantación en seto, de secano, de riego, al público más internacional, del norte de África y de Francia. La verdad es que han acudido en esa feria muchos agricultores que provienen de esos países, y sobre todo pues preguntando por las plantaciones de secano y multivarietales.
En este caso, aportáis todo el trabajo que lleváis durante más de dos décadas en cuanto a investigación e innovación en el mundo de la olivicultura. ¿Se sorprenden o conocen esos estudios que vais realizando?
Nosotros, el I+D que tenemos en Todo Olivo, eso es lo que nos hace, la verdad, diferentes a lo demás. En ese caso, nosotros pues, estamos ofreciendo
lo que son plantaciones multivarietales de secano y de riego. La ventaja es sobre todo la reducción de coste de inversión del 40% y del 30% de mantenimiento. Maximizar, claro, la rentabilidad y producir el 100% de aceite de oliva.
En esa nueva manera de plantación de olivo, ¿son partidarios o, bueno, o incluso no se crean realmente que hay más beneficios que la plantación habitual?
A ver, nosotros ahora mismo hay mucho interés viendo lo que es la actualidad del mercado de aceite, la subida de precios y tal. Entonces, otra vez hay muchos intereses a plantaciones de olivar. Y luego, sobre todo, el factor limitante mediterráneo, que no hay agua, digamos. Entonces, ahí está el trabajo de Dedo Olivo en demostrar que sí que se pueden hacer plantaciones olivar en seto, producir aceite virgen extra, siendo plantaciones que totalmente desecaron.
Aquellos que han estado en esta feria, habéis llegado a ofrecer degustaciones de aceites obtenidos de 3 de las 5 variedades más utilizadas en seto. Imagino que sorprenden cuando llegan a degustarlas y ver las diferencias entre uno y otros.
Totalmente. Eso me gusta también porque la gente ya está acostumbrando ahora al aceites de virgen extra. Muchos que vienen de otros países que están acostumbrados a consumir aceites, supuestamente piensan ellos que virgen extra, y cuando vean la diferencia de esa calidad que tenemos y que podemos producir con estas plantaciones mecanizadas, con máquinas cosechadoras y con máxima calidad, pues la verdad es que se sorprende mucho. Y claro, ahora eso quieren ahora pues lo mismo, quieren producir con la misma calidad que tenemos nosotros.
Hay muchas ventajas del sistema de cultivo de olivar en seto, pero bueno, hay que decir, ¿no?, resumiendo, que es algo sostenible y desde luego muy rentable y que disminuye los costes.
Los costes ahora mismo, nosotros en todo olivo, pues en las plantaciones de todo olivo, ahí el de secano, sobre todo multivarietal, hay casi 40% de reducción de inversión, e incluso hasta 30% de costes de mantenimiento. Pues claro, todo olivo, antes de ponerse en contacto, por ejemplo, con un cliente, la manera que trabajamos nosotros es hacer un test de aptitud, o sea, estudiar, hacer un estudio personalizado por cada cliente, estudiar las condiciones de la finca, en ese caso, de los parámetros de clima, y luego elegir el marco y la variedad adecuada. Y claro, sobre todo, menos coste y menos coste.
Habéis llegado a presentar la semana pasada algo innovador, algo nuevo.
Nosotros ahora mismo tenemos sobre todo son las plantaciones multivarietal de secano. Esas son las novedades que tenemos ahora, y aparte de otras novedades de variedades. De otras variedades que estamos nosotros poniendo en marcha. Entonces, sobre todo ese tema que interesa en esa zona, del norte de España, que aquí, por ejemplo, la falta de agua, que la gente, pues claro, no tienen posibilidad de regar. Entonces, el tema era más bien para ofrecer plantaciones de olivar en seto, de secano y multivarietal.
Pues Sofian Arriba, muy amable por atender la llamada de COPE, como director técnico en el Departamento Internacional de Norte de África y también Francia, de Todo Olivo. Gracias, Sofian.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego.
AgroCope
Córdoba.
Estar informado.
Vamos a tocar uno de los temas del cual hemos hablado en muchas ocasiones, que es el tema del robo, de los robos en el campo, algo que es muy sufrido por los propios agricultores, y que hoy vamos a hablar con Antonio Sánchez Villaverde, que es coordinador del Consejo Territorial del Partido Socialista de Córdoba. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La semana pasada concretamente, hubo un encuentro con los medios de comunicación para informar sobre unas iniciativas que en este caso el Partido Socialista va a llevar en relación a los robos en el campo, porque antes de entrar en cuáles son esas iniciativas, es un problema que lleva arrastrándose desde hace muchísimo tiempo. Pero además lo curioso es que luego, cuando se habla de datos de robos en el campo, luego incluso salen datos de que, por ejemplo, en el 2016 los robos han disminuido.
Bueno, el problema principal, es que no hay efectivo. 2.500 agentes de la seguridad, sea Policía Nacional o Guardia Civil, se jubilan. La tasa de reposición pues no se está cumpliendo y bueno, pues los datos cantan. Por decir, por ejemplo, además, Córdoba, la provincia de Córdoba, es la más perjudicada en comparación con otras provincias con menos población y menos extensión. Eso está ahí. Bueno, por ejemplo, decir que en Andalucía en 4 años hay 2.106 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil, menos que en el 2012. Bueno, pues eso también es una prueba, lógicamente, de que hace falta dotar de personal y más medios a la Guardia Civil y a todas las fuerzas de seguridad, porque hay que invertir en seguridad, no solamente no gastar en seguridad, sino invertir en seguridad, que es lo que nos demandan nuestros ciudadanos y tiene que ser una priorización en los presupuestos generales de Estado. Yo particularmente, pues, estoy esperanzado en que lo mismo el ministro de Interior, que ha sido alcalde, que es andaluz, y nuestro secretario de Seguridad, José Antonio Nieto, que también ha sido alcalde y que es cordobés, pues en este aspecto incida y trabaje para que Andalucía pues no sea como perjudicada en lo que respecta a la seguridad. Por poner un dato, decir que en Almería hay 413 agentes más que en Córdoba, en Jaén 269 más. En Huelva, que es una provincia más pequeña, mucho más pequeña que Córdoba, tienen 238 efectivos más que Córdoba. Lo que queremos es igualar, tener efectivos, tenerlos bien preparados y, aparte de eso, coordinarnos. Yo creo que es importante que nos coordinemos, las asociaciones agrarias, los sindicatos, los propietarios, la sociedad civil, la policía local, los agentes del medio ambiente, bueno, pues los vecinos, todos, para que estemos alerta y defendamos las cosechas, porque muchas veces pues es una ruina, sobre todo para los pequeños y medianos agricultores, que dependen muy mucho de esa cosecha del año, que están todo el año dedicado al cultivo, en este caso del olivar, que no solamente es concretamente los robos de la aceituna en la época de recogida, ¿no? Esto es prácticamente durante todo el año, porque a partir de ahí está montado una estrategia por parte de estas personas que se dedican también a robar enseres, a robar también las comunidades de regantes, la ganadería, a robar incluso animales, ¿no? Casos de personas que tienen gallinas, que tienen cualquier cosa en el campo y que llegan de la noche a la mañana pues se encuentran todos desbancados. Ahí donde tenemos que estar, tenemos que apoyar a lo rural, tenemos que apoyar a los pueblos, no pensar solamente en las grandes ciudades. Casi todos los efectivos nuevos de policía van destinados a las capitales, sobre todo en Madrid.
Cualquiera que nos esté escuchando, que sea de pequeñas localidades, de pequeños municipios, incluso de aldeas, que tenga pues el campo de una manera mucho más cercana que los que vivimos en la ciudad, lo pueden estar pensando, ¿no? El para persuadir a los amigos de lo ajeno, la única manera es a través de, en este caso, por ejemplo, de la propia Guardia Civil, que en muchas ocasiones los efectivos son mínimos en localidades donde, bueno, el campo, con lo grande que es imposible, ¿no?
Y sobre todo denunciar, porque, bueno, es que no hay denuncia, y usted, no hay denuncia porque ya la gente, bueno, ¿y esto para qué sirve? No sé, para nada. Yo siempre he aconsejado y mi experiencia como alcalde así me lo ha dicho, porque todas estas personas al final iban en busca del alcalde, del ayuntamiento, de dos reuniones, y bueno, y aquí tengo que decir el trabajo abnegado que hace la Guardia Civil. La Guardia Civil en un pueblo es como si fuera un familiar, un vecino. Ellos hacen todo el trabajo y todo el esfuerzo que pueden hacer, pero muchas veces por los medios, incluso para desplazarse a los sitios, los ayuntamientos, todos los ayuntamientos colaboramos con ellos, estamos siempre abiertos a su trabajo, pero también le pedimos a los responsables políticos en el que, bueno, pues haya una coordinación en condiciones, que atiendan a los vecinos y sobre todo que las personas no se vean desatendidas, ¿no?, desprotegidas, porque la seguridad es esencial para defender a las personas honradas, a las que diariamente están trabajando, que le costó mucho trabajo tener unos poquitos olivos, una casita en el campo, que de la noche a la mañana, pues bueno, pues llegue pues sinvergüenza y de palijen y hagan todos los daños que están haciendo. Yo creo que es posible, pero hay que incrementar la plantilla, muy mucho. La plantilla también de los efectivos está envejecida, no tiene medios. Yo creo que una de las prioridades que se tienen que hacer, y en este caso, ya que están haciendo, redactando los presupuestos de 2017, que haya una apuesta firme por esto. Pero puedo repetir que el ministro y el secretario de Estado de Seguridad lo tengan en cuenta esta demanda. Le hemos hecho llegar también esta moción a los compañeros de Jaén, por la similitud que tienen en cuanto a lo que es el cultivo de olivar, para que también las presenten. Estamos hablando en Córdoba concretamente de más de 350.000 hectáreas de olivar, aunque esto no afecta solamente al olivar, afecta también a más cultivos y afectan a más personas.
Antonio, estamos hablando dentro de esas iniciativas, bueno, una de ellas evidentemente es aumentar esos efectivos, pero también hay otro tipo de iniciativas que se pide, ¿verdad?
Sí, concretamente también hay una que yo creo que es importante y que, bueno, está ahí pendiente de hace mucho tiempo. Estamos hablando de una ley, que hace data ya del 78, para que también estos riesgos de hurto se incorporen al sistema de seguros agrarios, que hasta ahora no están incorporados, y que realmente, bueno, pues la persona que quiere asegurar este tipo de actos delictivos, pues ahí está la aseguradora que le exige y algunas veces pues también aprovecha la oportunidad para pedirle bueno, con unas condiciones contractuales bastante duras, ¿no? Lo que pedimos, el cambio simplemente tampoco es nada del otro mundo, es que se dé cabida en el sistema de seguro agrario también pues todo lo que supone los daños y la compensación de las pérdidas que se puedan sufrir en explotaciones a consecuencia de robo o hurto. Yo creo que es justo también y que las personas por lo menos también se sientan seguras en ese aspecto.
Pues hemos hablado sobre esas iniciativas y lo hemos hecho con Antonio Sánchez Villaverde, coordinador del Consejo Territorial del PSOE de Córdoba. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE, hablando de uno de los problemas que llevamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y ojalá se consiga ponerle fin.
Sí, yo quería decir que aunque eso era un tema partidista, ¿no?, que se sumen a estas propuestas los distintos grupos municipales, que se apruebe por unanimidad, pues así tendremos más fuerza y estando unidos yo creo que vamos a tener la adecuada respuesta.
Entramos en el mundo del aceite de oliva porque Citooliva formará en aceites de alta gama a los sommeliers de España. Va a impartir el primer curso de experto en el análisis sensorial de aceites de oliva virgen de alta gama. A Citooliva nos vamos con su directora general, Cristina de Toro. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por primera vez, digamos que se pasa a la historia, ¿no? Cuando no se ha hecho nunca y se va a hacer la primera vez, por algo será.
Pues sí, es una experiencia pionera en España realmente y bueno, surge un poco del protagonismo que tienen ahora los aceites de oliva virgen extra en la hostelería y entonces nos parecía fundamental entrar a formar a los sommeliers en este mundo, ¿no?
Cuando hablamos de experto en análisis sensorial de aceites de oliva virgen de alta gama, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pues creemos que igual que los sommeliers están muy formados en las catas de vino y pueden hacer recomendaciones, al final son prescriptores del vino en los restaurantes, pues creemos que deben tener ese mismo conocimiento en el aceite de oliva. Entonces, con este curso nosotros lo que pretendemos es que tengan una formación en aceite de oliva y sepan diferenciar todos aquellos atributos positivos y negativos y sean capaces de orientar al consumidor y al cliente del restaurante en aquellos aceites que deben de tomar, igual que se hace una recomendación sobre un vino.
Eso estaba pensando. El mundo del aceite es como el mundo del vino. Cada aceite se diferencia de otro, ¿no?
Efectivamente. Nosotros creemos que esta formación aporta un valor añadido a los servicios de restauración que están especializados y nosotros lo que pretendemos, sobre todo Cito Oliva, se va a centrar en la parte para que los sommeliers conozcan el proceso de elaboración del aceite de oliva, ya que la calidad del aceite viene del fruto y en el proceso de elaboración hay que mantenerla. Queremos que conozcan los factores que alteran las características sensoriales de los aceites, que identifiquen aquellos atributos positivos y negativos y sepan diferenciar las notas organolépticas que diferencian unas variedades de otras. Se les va a dar a catar más de 30 aceites de oliva virgen extra de calidad premium, no solo nacionales sino también internacionales, y se les va a enseñar un poco a maridar estos aceites con los alimentos, en este caso vamos a utilizar alimentos gourmet para que el sommelier pueda hacer recomendaciones en función del maridaje con el alimento que van a tomar. Por eso la parte práctica, el curso se celebra en la Escuela de Hostelería Simone Ortega, que tiene unas instalaciones muy apropiadas para este tipo de curso, y tres profesores de esa escuela pues van a hacer in situ la cocina con los alimentos y los aceites que nosotros vamos a recomendar para esos maridajes y que conozcan perfectamente los sommeliers, el comportamiento de cada variedad con cada alimento, con cada forma de cocinar.
Decir que esa escuela de hostelería está en Móstoles, en Madrid, y por cierto, ¿quién asistirán a este curso?
Pues van a asistir entre 25 y 30 alumnos, porque tampoco queremos que, para que la formación sea apropiada, pues tampoco queremos un número de alumnos muy masivo, y todos que sean sommeliers de estrellas, de restaurantes, de que tengan una restauración especializada, o sea, de alta gama, digamos. Y bueno, un curso que está organizado por la Oil Exhibition, está patrocinado por la Diputación de Jaén y por la Caja Rural de Jaén, y pues colabora la Escuela de Hostelería y llevamos un poco la coordinación y la dirección técnica desde Cito Oliva, ¿no? Y va pues dirigido eso a grandes sommeliers y expertos en catas de vinos, que entendemos que tienen una formación base por la que enseñarle a catar el aceite pues va a ser también bastante sencillo para ello.
Por cierto, Cristina, hacemos también mención a quiénes son los que van a dirigir pues ciertas ponencias.
Pues sí, hay dos ponencias bastante interesantes. Hay una charla magistral, un aceite de oliva virgen extra para cada plato, que va a estar dirigido por María José San Román, que tiene una cocinera con estrella Michelin del restaurante Monastrell de Alicante. Irá también otro cocinero internacional de estrella Michelin, que están ahora mismo cerrando el programa. Y luego, además de estos cuatro días de formación en la Escuela de Hostelería, dentro de la World Olive Oil Exhibition, que se celebrará a final de marzo en Madrid, se dará, digamos, la última charla, que estará a cargo de la diseñadora culinaria Mariana Vascuez. Ella va a acercar a los sommeliers a las variedades de aceite de oliva virgen extra, a sabores, aromas y texturas, y va a utilizar como unos tapones, simulando los tapones de corcho de la botella de vino comestible y hechos de aceite de oliva, y que van a estar diseñados para esta degustación, ¿no?, para ponerle el broche al curso.
Bueno, pues tendrá lugar día 6, 7 y 13, 14 de marzo en esa prestigiosa Escuela de Hostelería. Cristina de Toro, directora general de Cito Oliva, muchísimas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Agrocope,
Córdoba.
Estar informado.
Y así cerramos hoy nuestro espacio Agrocope. El lunes de la semana que viene, dentro de Mediodía Córdoba, seguiremos hablando del mundo agrario, también ganadero, aquí en Agrocope. Hemos hecho mención hace un instante a los datos de esa última campaña de control en las carreteras en cuanto a los camiones y a las furgonetas. En un momento vamos a adentrarnos un poco más en ella para hablar de ese tráfico, sobre esta campaña y también sobre otras cosas que nos interesan a todos, por el bien, por el bien de todos y por la seguridad de las carreteras, tanto de los de otros conductores como de los propios peatones. Será en un instante aquí, en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Es el momento de escoger el mejor bachillerato para tus hijos, que les asegure acceder al grado universitario que desean. La Fundación Diocesana Santos Mártires, con su modelo de seguimiento y asesoramiento personalizado, ayudará a tu hijo a obtener los mejores resultados. Y la gran diferencia de su modelo es que sus alumnos son personas abiertas al mundo a través de los idiomas, del emprendimiento social y de la tecnología. Formamos a los líderes del futuro con capacidad, compromiso y valores. Infórmate en fdmártires.es. Personas de futuro.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Cerealista, para las malas hierbas de su trigo, confíe en GrandStar Super de DuPont. La fiabilidad y seguridad de GrandStar, ampliada y mejorada. Y para un control temprano y económico de las alpisteras, Topic de DuPont. Soluciones seguras y de confianza. Infórmese en Agroquímicos Soler, 957 20 47 86.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Han sido 7 días de una campaña, de la campaña especial de control y vigilancia de camiones y furgonetas que la Dirección General de Tráfico ha llevado a cabo. El jefe provincial de la Dirección General de Tráfico en Córdoba, José Antonio Ríos Rosa, que lo tengo al otro lado del teléfono, aquí le doy la bienvenida, las buenas tardes. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues nosotros estamos bien y estamos sobre todo dispuestos a conocer cuáles son esos datos que se reflejan después de esos 7 días que, por cierto, también hay que decir que se han apuntado los propios ayuntamientos, ¿no?
Sí, efectivamente. En todas las campañas siempre solicitamos la colaboración de los diferentes municipios con el fin de que la campaña, los efectos de la campaña lleguen a todas partes, ¿no? De forma que, bueno, que cualquier vehículo pueda resultar controlado en cualquier momento, en cualquier parte y en cualquier hora del día.
Antes de entrar en esos datos, ¿son más los municipios que se apuntan? Porque es cierto que, bueno, así se hace mucho más fuerza, ¿no?
Sí, bueno, los municipios estamos en ello. Cada vez intentamos concienciar más a los ayuntamientos de la importancia que tiene la seguridad vial y sin que, bueno, pueda servir como excusa que es que en los municipios pequeños, pues bueno, la peligrosidad es inferior. Independientemente de que sea inferior o no lo sea, que siempre la peligrosidad existe porque a pocas velocidades se sufren grandes consecuencias, todos empezamos un poco a tomar conciencia de que de como conductores, como usuarios de las vías, como lugar en el que compartimos e interaccionamos con los demás, empezamos en los municipios, empezamos en las calles, de forma que si aprendemos bien a respetar a los demás, si aprendemos bien a relacionarnos con los demás en las calles como usuarios del tráfico, pues eso mismo lo vamos a trasladar luego a nuestro comportamiento en las carreteras, donde ya sí se desarrollan velocidades más altas.
¿Qué es lo que se ha intentado controlar en esta ocasión en esos camiones y en esas furgonetas?
Bueno, es un colectivo, el colectivo de camiones y furgonetas es un colectivo importante y que tiene, pues bueno, tiene su papel a la hora de adoptar medidas de seguridad, ¿no? Los camiones y las furgonetas, pues, son el segundo tipo de automóvil que más circula por la carretera. Y luego, en caso de sufrir accidente, su índice de letalidad, es decir, después de haber sufrido el accidente, la posibilidad de que resulte fallecido en un accidente que esté implicado ese tipo de vehículo, pues es mayor que si se tratara de otro tipo de vehículo como puedan ser los turismos, ¿no? Entonces, en función de estos dos elementos y de la peculiaridad que presentan también en cuanto a la forma de conducción, porque van muy cargadas en ocasiones, en otras ocasiones a lo mejor por razones empresariales o no sabemos, ¿no? Pues no suscriben el seguro obligatorio correspondiente o no están al día de la ITV, pues entonces esto hace que la Dirección General de Tráfico tenga especial interés en vigilar el comportamiento de los conductores de este tipo de vehículos, no solamente con las campañas que hacemos, sino también con este año, bueno, pues tenemos unas unidades, han puesto en funcionamiento 5 unidades de ITV móviles, de forma que se realizan inspecciones técnicas de vehículos en las carreteras. Con todo ello, pues pretendemos, bueno, pues bajar la siniestralidad de este tipo de vehículos, que en el caso de la provincia de Córdoba, pues ascendieron a 206 accidentes con víctimas del total de 438 accidentes con víctimas que tuvimos en el año 2016. Con esto, pues bueno, pues pretendemos llegar un poco más a ese tipo de conductor, que se adquiera más conciencia de la importancia de cumplir todo tipo de normas, esencialmente seguro, esencialmente ITV. Los excesos de velocidad, hemos visto en esta campaña, como exceso de velocidad, pues un número superior de denuncias que en otras ocasiones. Y bueno, esencialmente es esto, ¿no?, lo que pretendemos.
No sé si a lo mejor me puedo equivocar en lo que uno puede apreciar, ¿no? Pero parece ser, por ejemplo, ha comentado José Antonio el tema de, bueno, pues de ir sin el seguro obligatorio, ¿no? Me da la sensación que incluso pueden ser más los vehículos, bueno, pues el utilitario normal, es decir, no el profesional que trabaja día a día en furgoneta o camión, el que pueda ir sin seguro, que a verlos, haylos, porque ahí está la prueba, pero parece ser que puede ser que eso, que la persona de a pie, haya un mayor número de personas que vayan sin ese seguro obligatorio, que bueno, me parece una imprudencia todas las del mundo en el volante, pero esa es una y también grave, ¿no?
Sí, efectivamente, la infracción en materia de seguro obligatorio lo que nos da es una inseguridad al resto de los usuarios. Esta normativa se implantó pues para darnos seguridad de que en el caso de tener mala suerte, de resultar como víctima de un accidente de tráfico, por lo menos íbamos a tener una reparación, ¿no?, al menos económica, ¿no?, ya que a lo mejor la otra física pues iba, en algunas ocasiones podría ser difícil, ¿no? Entonces, con esto pretendemos pues dar seguridad a la circulación, saber que bueno, que no solamente está la evitación de los accidentes, la seguridad vial, sino también las consecuencias de esos accidentes, en el caso de que se produjeran, pues bueno, resultarían o tendrían al menos alguna reparación para las víctimas.
Echándole un vistazo a esos datos, se han controlado más de 1.800 vehículos y, bueno, y haciendo pues, un desgrane de esos vehículos, ¿qué es lo que se ha encontrado en cuanto a denuncias?
Pues en cuanto a denuncias, tenemos por exceso de velocidad se han formulado 48 denuncias, 23 por exceso de peso, es lo que comentábamos antes, que a veces estos vehículos van excesivamente cargados y eso influye en la conducción de los mismos, no se conduce igual una furgoneta, un camión que un turismo. Y en materia de infracciones de tipo técnico, como son las de ITV, pues hemos encontrado 20 denuncias, amén de la ya comentada sobre el seguro obligatorio, que bueno, que son 7, pero que no dejan de ser importantes. Por este año es la primera vez que se ha denunciado a una persona por conducir bajo los efectos de la sustancia psicotrópica. No podemos olvidar que la DGT está presionando en este sentido, está vigilando que la conducción pues se realice de la forma más segura posible y que el conductor pues vaya en las mejores condiciones posibles de cara a que no se viole ese equilibrio entre conductor, carretera y vehículo.
Por último, se finaliza una campaña, ¿se sabe ya en cuál se va a trabajar o no?
Bueno, la Dirección General de Tráfico tiene un programa anual de campañas con la que se pretende vigilar pues aquellas conductas que son más accidentogénicas, las que están más implicadas en los accidentes de tráfico. Entonces, hemos terminado esta de camiones y furgonetas. La campaña siguiente es en marzo, es desde el 13 al 19 de marzo, y en esta campaña pretenderemos controlar el correcto uso tanto de los cinturones de seguridad como del casco, como de los sistemas de retención infantil.
Bueno, lo que sí es cierto es que gracias a estas campañas nos podemos sentir algo más seguro, porque bueno, hay cierto control que es necesario, porque si no es así, al final esto es un desmadre. José Antonio Río Rosa, muchísimas gracias, jefe provincial de la Dirección General de Tráfico de Córdoba.
Muchas gracias a vosotros por la tarea de difusión que realicéis y de todas estas campañas que, bueno, permiten que lleguen todavía más lejos.
Con esta música de The Pretenders, le doy las buenas tardes a Alicia Navarro, coordinadora y voluntaria de la Fundación La Ruzafa. Alicia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el lunes?
Muy bien.
Pues es momento para preguntar, sobre todo porque la Fundación La Ruzafa está colaborando por primera vez con dos ONGs que desarrollan su labor en uno de los barrios más marginales de la capital filipina, y ha enviado 120 kilos de medicamentos y también visitando una de las zonas más pobres de ese país. Lo curioso es lo que he comentado antes, la primera vez que trabajáis con dos ONGs en esta labor.
Realmente no es una labor específica de oftalmología, pero bueno, en los últimos años ya Fundación La Ruzafa ha tomado la decisión de que, bueno, que no nos vamos a limitar simplemente a ojos. Cuando nos piden ayuda de otras especialidades o de otros sitios, pues intentamos acudir a donde podemos, ¿no? Y bueno, surgió que había un centro, dos dispensarios que pertenecen a una ONG y también un centro de niños minusválidos abandonados en la ciudad de Manila, y nos pidieron ayuda con medicamentos, que es lo que más necesitan, ¿no? Bueno, necesitan muchas otras cosas, pero las medicinas son muy importantes para ellos porque las necesitan a diario, ¿no?
Un barrio, como he comentado, muy marginal, ¿no?
Sí, las dos ONG, una ONG es el Cotolengo Filipino. Ese Cotolengo Filipino es como una residencia donde es como un orfanato, residencia donde alojan a niños abandonados con minusvalía. Y entonces, claro, todos los niños pues necesitan, hay niños desde parapléjicos, parálisis cerebrales muy graves, ¿no? También síndrome de Down, en fin, niños con minusvalía. Y claro, necesitan una cantidad de medicamentos diaria que en Manila es carísima. O sea, es que para que hagáis una idea, la medicación en Manila puede costar de 3 a 4 veces más que en España. O sea, de hecho las venden por unidades. Va a comprar el antibiótico y te venden una pastilla, o dos o tres, lo que te indique el médico, ¿no? Entonces, con esos precios tan desorbitados, para ellos es muy, muy difícil mantener a los niños, ¿no?
La Fundación La Ruzafa, antes de adentrarse en proyectos de este tipo, imagino que estáis allí in situ y veis la situación.
Sí, conocemos personal, porque hay personal de la Fundación que conocemos muy bien Manila. Tenemos contacto allí, el padre Julio Cuesta y una teresiana María Luna, que llevan allí muchísimos años. Y, por ejemplo, el padre Julio Cuesta pues trabaja en el barrio de Payata. El barrio de Payata es un barrio que nace hace unos años a raíz de la ciudad de Manila construye un nuevo basurero, y entonces pues hace unos años empezó a crecer una ciudad alrededor del basurero, donde todo el mundo pues prácticamente trabaja y vive de ello, del basurero, ¿no? Entonces, claro, allí hay unas carencias, bueno, de hecho, todas las viviendas, todo el barrio es ilegal, no tienen agua, no tienen nada, o sea, no tienen... Y entonces, claro, viven unas condiciones de salud muy extremas y, por tanto, pues necesitan medicamentos, más ellos, ¿no? Tienen un dispensario, esta ONG tiene un dispensario específico para la tuberculosis, porque claro, como viven al lado del basurero, pues tienen muchos problemas de respiratorios. Y claro, pues en esto, por ejemplo, le hemos ayudado mucho, mandando muchas medicinas que le han venido muy bien, ¿no?
Para nosotros imaginar una ciudad alrededor de un basurero es inconcebible.
Inconcebible. Además, una ciudad de 300.000 habitantes, ¿eh? Nos podemos imaginar una ciudad como Córdoba, bueno, un poquito más pequeña que Córdoba, pero alrededor de un gran basurero, pero y que es mucho más elevado que cualquier edificio, cualquier casa de la ciudad, por supuesto. Es muy muy impresionante y la verdad que es admirable la gente que trabaja allí, porque no solamente trabajan allí, es que viven allí. Mi padre Julio Cuesta, con todos sus compañeros de la Orden, viven allí en el barrio de Payata. Y bueno, la verdad que cuando los ves y cuando te cuentan las necesidades, pues nadie puede evitar, nadie se puede negar a ayudarlos. Y bueno, la Ruzafa, la verdad que creo que se ha implicado en esto y creo que se va a implicar en el futuro, por lo menos anualmente, hacer alguna ayuda. Y bueno, a ellos están encantados, les ha venido muy bien, la verdad.
Bueno, cuando veis esto, desde luego, como bien indicaba, la Fundación se fijará en ese reto de ayudar a estas organizaciones filipinas. Alicia Navarro, coordinadora y voluntaria de la Fundación La Ruzafa, gracias por contarlo aquí en COPE.
Muchas gracias a ti por escucharnos, ¿vale?
La vida misma, lejos de nuestras fronteras, que pasan cosas que, cuando te la cuentan, pues te das cuenta que hay otro mundo, hay otra forma de vida y desde luego no es la más deseable por nadie, ni para nadie. 1:52, Tony Cruz, antes lo comentábamos, el Córdoba no anda bien, nada bien, en esta última jornada otra derrota, tú ya lo sacaste, no sé si esa bola mágica, esa bola de cristal, pero meses atrás ya, o semanas atrás ya decías tú que esto no pintaba nada bien.
Hola Fran, buenas tardes. Bueno, no es que la sacara yo, es que desde que llegara la oportunidad de reforzarse en el mercado de invierno, incluso bastante antes, ya se atisbaban las carencias tanto en defensa como en ataque del Córdoba. No quisieron, o no pudieron, o no supieron reforzar ni los puestos de central ni el puesto de delantero centro, y el equipo está pagando con creces esas carencias, porque ante el Levante, una vez más, el equipo no estuvo mal, por lo menos en la primera parte. Cambio de sistema Carrión, cambio de nombres, incomprensible eso sí la entrada de Razak en lugar de Kieschek, pero el equipo dio más o menos la cara. Lo que pasa que en la segunda parte, entre el bajón físico, que también empieza a ser preocupante en los segundos tiempos, y la falta de calidad en comparación con un rival sí que está hecho para ascender, de hecho va a ascender, tarde o temprano ascenderá, es el mejor líder de segunda de la historia, pues se notó esa diferencia. Al final pues el Levante se llevó la victoria y mantuvo, hace ese resultado hace que el Córdoba se mantenga en zona de descenso una semana más. Sigue a un punto la salvación, pero cada vez más cerca, apenas dos, el último puesto de la tabla. Va a estar todo muy muy competido hasta el final. Escuchamos lo que dijo Luis Carrión al término del choque en el Ciudad de Valencia con ese 3-1.
Bueno, de ánimos hoy estoy jodido, porque es normal, cuando pierdes un partido estás mal, pero luego, trato de ser fuerte, de intentar sacar el mayor rendimiento posible, de trabajar durante toda la semana para ganar el partido siguiente. Nosotros sabemos que podía pasar esto aquí, porque es un buen equipo, y es verdad que la segunda no me gusta, la primera sí me ha gustado bastante. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar ya en el Alcorcón, que es el próximo rival directo ahora mismo, en la situación en la que estamos. Tenemos que ganar sí o sí, hay que trabajar toda la semana juntos, unidos y tratando de quitarnos de la cabeza rápido esto para poder ganar el sábado, que es un partido muy vital para nosotros. No, yo lo he hablado con él, no tenemos un gran problema en la portería, tenemos dos muy buenos porteros. Sí que es verdad que cuando llevas tiempo sin ganar, pues intentas buscar cualquier solución posible, y los dos entrenan bien, estoy contento con los dos. Antes, al estar Razak en la Copa África, o al ir a la Copa África, era más difícil buscar un cambio, pero es verdad que Razak cuando ha estado bien, no tampoco puedo decir que ha sido un cambio porque Pavel haya estado mal, pero sí que buscábamos una reacción en el equipo, y hoy no ha podido ser, y trataremos de la semana que viene elegir el mejor once otra vez.
Pues de momento desde el club no ha habido ningún tipo de reacción. Carrión seguirá entrenando al equipo mañana, la primera de las sesiones de la semana. Tuvieron ayer una sesión de recuperación, hoy han tenido jornada de descanso, mañana volverán a los entrenamientos en la ciudad deportiva a partir de las 10:30, en una sesión que será a puerta abierta, a diferencia de la semana pasada que fue todas las sesiones a puerta cerrada. También habló en zona mixta Héctor Rodas, el central que marcara precisamente ante su ex equipo, el Levante.
Está trabajando, está haciendo todo lo posible. Estamos en la dinámica que al final a la mínima nos castigan y bueno, al final es un campo difícil, el líder que al final tiene mucha pegada arriba, que cualquier detalle pues marca la diferencia y bueno, al final pues oye, a trabajar la semana que viene, intentar conseguir los 3 puntos en casa y ya está. Que pese a los resultados tiene alma, que tiene ganas. La semana pasada tuvimos 42 ocasiones a favor, no, pues la pelota no entra, al final en la contra nos matan. Y hoy pues bueno, el equipo yo creo que la primera parte ves el partido, no sabes quién es el líder y quién está abajo. Al final nos quedamos un poco con eso, pero con las ganas ya de comenzar una semana nueva, entrenar y conseguir los 3 puntos. Un deporte colectivo, está claro que bueno, marcas un gol en un campo que donde he estado toda mi vida y es bonito, pero bueno, yo al final me voy cabreado porque yo quiero conseguir los 3 puntos y que Córdoba pues salga de la zona de abajo.
Pues esas son las palabras de Héctor Rodas. Hubo más deporte en Córdoba. Recordamos rápidamente los resultados del fin de semana. En fútbol, en Segunda División B, Córdoba B 0, Villanovense 1. También entra en descenso el equipo de Carlos Losada. Por el contrario, en Tercera División, Grupo Décimo, Castilleja 2, Atlético Espeleño 3. El equipo de Rafa Navarro cerca de los playoffs de ascenso a Segunda B. En balonmano, Liga Sobal, importantísima victoria del Ángel Jiménez, 29-25 ante Villa de Aranda. En plata masculina, sin embargo, sendas en derrotas. Ars cayó 20-17 en la pista del Cisne, mientras que Cajasur perdió 27-28 en casa ante el Alcobendas. En baloncesto, tropiezo de Josiquese Basket en su fase de ascenso a Liga Le Plata, 66-86 cayó ante Cazorla, mientras que en fútbol sala, en Segunda División B, Grupo Quinto, se registraron los siguientes resultados: Coiniña 1, Itea 6, Bujalance 1, Victoria Ken 2, El Palo 5, Villa del Río 5 y Lucena 1, África Ceutí 4.
Esos son los resultados y eso es lo que ocurría en el mundo del deporte en este fin de semana a las 3:25. Hoy temas.
Tiempo análisis con nuestros habituales tertulianos. Debatiremos de la situación del Córdoba y sobre todo si es que tiene arreglo, porque de momento los únicos que se están moviendo por redes sociales son los propios aficionados, que están pidiendo una unidad, aunque sea a costa de muchas cosas, para que el próximo encuentro, que recordamos es el sábado a las 4 de la tarde, es importantísimo ante el Alcorcón, rival directo en esa lucha, pues no se iba otra tragedia en Arcángel. Desde el 24 de septiembre no gana el Córdoba en Liga, que ya ha llovido.
Pues esperemos que saquen los tambores de guerra y sirva de algo esos tambores de guerra para poder conseguir ya algo positivo. Gracias, Tony Cruz.
Saludo.
Y digo lo de los tambores de guerra porque es el sonido y es una de las canciones de Manuel Carrasco. Mañana volveremos a las 12:30 aquí en COPE Más, en el 105.7, también a través de internet, cope.es/Córdoba. Saludos de Fran Durán. A disfrutar de la tarde de lunes. Intenta ser feliz.
Escucho a lo lejos tambores de guerra, suena la llamada de mi salvación. Contigo no puedo, todo es imposible, gané la batalla.